Viví el lado bien argento de la realidad. Con la mirada única de Analía Argento y el análisis filosófico de Leandro Renú. Los jueves, de 15 a 16 horas, por Radio Cultura.
En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad.
Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
Hay lugares que en invierno se vuelven aún más mágicos. Ríos que te invitan a navegar, experiencias y texturas que solo encontrás en Tigre. Estas vacaciones de invierno te hace falta Tigre. Tigre, municipio.
¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Esto es Bien Argento, el programa que cada semana hacemos Leandro Renú y Analía Argento. En tiempo de descuento ya para la conformación de alianzas nacionales y después las listas provinciales. Todavía no se lanzó oficialmente la campaña de la provincia de Buenos Aires y ya están con las otras negociaciones, ¿no? Qué lío que hubo en Casa Rosada entre Santiago Caputo, Karina Milei. Parece que ya llegó la paz. ¿No es cierto, Leandro? Dicen que...
Está caliente el tema, sí. ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
¿Pero cuántas reuniones hubo en Casa Rosada entre Pareja, Sebastián Pareja, el armador bonaerense, Karina Milei, Santiago Caputo?
Sí, está muy activo el tema.
Muy, sí, ¿no? Muy activo, muy activo. Bueno, muchas cosas pasaron. Ya uno se marea, ¿viste? Con todo lo que pasa, pero por suerte tenemos el resumen de audios para poner el foco en algunas cositas. Estamos hablando de la Libertad Avanza, la estrategia electoral, la selección de los candidatos, todo con la lapicera. Como no hubo paso, todos sacaron la lapicera, se sentaron en un escritorio y armaron. Bueno. ¿Qué dijo el intérprete amable, como digo siempre, el traductor amable del gobierno nacional, Guillermo Francos? Habló en TN, uno de los espacios favoritos de los funcionarios del gobierno, y esto decía.
En momentos electorales, cada uno tiene derecho a expresar su posición. Yo escuchaba, te escuchaba recién, cuando hacías el comentario de... nosotros los esperamos en las urnas o ellos nos esperan en el Congreso. Bueno, será esa la discusión a lo mejor, ¿no? Que las urnas hablen.
Que las urnas hablen. En parte también lo decía por la alianza de gobernadores que se presentó ayer después de una reunión en la casa de Chubut. Ahí estuvieron Ignacio Torres, que es del PRO, gobernador de Chubut, de Santa Cruz, Claudio Vidal, el de dos grandes, Martín Yarlora de Córdoba y Maximiliano Puyaro de Santa Fe, radical, y Sadir, Carlos Sadir de Jujuy, también radical. Dicen que va a estar el gobernador Valdés de Corrientes, que Gustavo Valdés también va a estar en ese espacio, pero siempre es de los pocos que faltan a las reuniones del CFI. Se está jugando el pellejo en la elección a gobernador que encabeza como candidato su propio hermano, así que no sale de la provincia de Corrientes, salvo para alguna cosa muy importante. Bueno, la cuestión es que estos gobernadores armaron un frente, lo presentaron, un grito federal, que es, digamos, no es 100% opositor a la Casa Rosada, son dialoguistas, son amables, pero en el Congreso quieren tener una posición distinta y defender sus intereses, ¿no? Para pedir obra, para pedir deuda que tiene la nación con las provincias y demás. Pero después seguramente van a acompañar en muchas cosas al gobierno. Esta tercera vía de la que vamos a estar hablando en el programa de hoy, un poco motivó este comentario de Guillermo Francos. A mí me dicen que en Casa Rosada prefieren hablar con los gobernadores y no que gane el peronismo. Entonces no sé hasta dónde ven tan mal esto, porque de última son dialoguistas.
Sí, el tema es
Pero
a quién le sacan, el tema es a quién le sacan votos,
¿a quién le
los
sacan
gobernadores.
votos?
Claro,
Claro.
sí. ¿Por qué el gobierno
Sí.
supone que los gobernadores le van a sacar votos al peronismo?
Sí, pero hay provincias donde por ahí saben que ellos no tendrían, que no tendrían tanto lugar, ¿no? Me parece que también el gobierno le está poniendo mucho el foco a las provincias donde se eligen senadores.
Claro.
Y por ahí prefieren polarizar con los gobernadores también. Pero es como vos decís, ¿a quién le sacan? Porque esos gobernadores pueden representar al votante anti-Milei, por ejemplo. Eso el otro día yo hablaba con Cristian Boutier de CB Consultores, que dice que tiene una encuesta que le da ganadora a La Libertad Avanza en 7 de las 8 provincias que eligen senadores. Y él me planteaba esto, ¿no? Que los partidos provinciales o las terceras vías, que son dialoguistas, amables con el gobierno, tienen difícil el rol de oposición, porque si se definen tres
Claro.
senadores, ¿por qué la gente va a votar al original, que
Sí.
sería La Libertad Avanza, y al blue, que sería el provincial, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar un poco de esto. Vuelve a tener protagonismo Patricia Bullrich, ¿no? Que no levante mucho la cabeza, porque sabemos que a Karina Milei no le gusta mucho, pero ella me parece que está bastante entusiasmada. Escúchenla con Esteban Trebuque en La Nación Más.
El presidente pidió que seas candidata en la Ciudad de Buenos Aires.
Mira, es un tema que está en debate, todavía no está decidido. Estamos enfrentando una elección donde vamos a elegir en 6 provincias senadores y 24 cabezas de listas de diputados. Y bueno, a ver, por ahí me mandan al ring.
Sí, ah, por
Estoy
ahí te van a... ¿Y te
preparada,
vas a pelear
sí.
con
Por el
Villarroel ahí?
loco, no,
Para, ¿te vas a pelear con Villarroel
mi
ahí?
amor, la locomotora, que le mando el
Sí.
mayor de los abrazos. Puede ser, no lo sé si voy a ir o no, pero ¿por qué pienso que es una posibilidad?
Sí.
Porque a las batallas más difíciles siempre voy. Entonces,
A esta vas a ir.
no sé si voy a ir, pero digo, es una batalla difícil porque es un lugar donde siempre tratan de jorobar al gobierno.
Entusiasmada está, Leandro. ¿No?
Sí, no sé si. No sé, yo las últimas encuestas que vi, vieron que dicen que ella tiene la mejor imagen del gobierno. En las últimas encuestas no se ve eso, ¿eh? O sea, no se ve que sea un personaje que tiene mucha imagen positiva. Pero bueno, vaya a saber.
Lo que pasa es que me parece que el gobierno tiene un tema, y es que se entusiasmó también el gobierno con la elección en la ciudad de Buenos Aires, donde Manuel Adorni es como decir Javier Milei, ¿no? Y no siempre, esto es algo que siempre se dicen, los votos no se trasladan automáticamente de una persona a
Claro.
la otra. En el caso de Adorni puede ser porque Adorni es Milei, además de que es la ciudad de Buenos Aires. Hay que ver si eso pasa con Patricia Bullrich, ¿no?
Sí, lo que pasa es que visto en perspectiva, no es que Adorni sacó 45% de los votos. Ganó, pero ganó con poquito, no ganó con mucho, ¿eh?
En concejales, la diferencia, o legisladores de la ciudad, la diferencia fue de uno.
Bueno, por eso digo,
O
pero además
sea,
en el porcentaje.
sacó, claro. Fue casi un empate, no fue empate, porque algunos decían, no, porque Leandro Santoro un poco decía que fue casi un empate, está bien, no fue un empate, ganó Adorni, pero la diferencia de eso traducido en legisladores es uno. La diferencia es que le quitó al PRO y el PRO quedó en tercer lugar, pero el peronismo validó, y ahí está el tema de cómo, qué va a pasar este año, ¿no? Y además hay diferentes elecciones. Vamos a ver qué pasa ahora en la de Corrientes. En Corrientes no quiso hacer alianza La Libertad Avanza. Viste que son selectivos. En algunos lugares, depende de la conveniencia, hacen o no alianza, se alían con unos, con otros. Ya se anunció la alianza en la provincia de Mendoza, pero con otros radicales no. Es muy, más que de sellos, es más de personas, me parece, y de análisis del electorado o de conveniencias. Pero bueno, también el presidente anunció en la rural el veto, el tan anticipado veto a las leyes de aumento a los jubilados, que entre paréntesis le mandó una foto Martín Yarlora de Córdoba, donde aumenta 84% las jubilaciones. Es cierto que con plata que recuperó de una demanda que presentó en la Corte contra el gobierno, porque el gobierno no le estaba haciendo las transferencias de la deuda, ¿no? Bueno, habló Oscar Sago, diputado del MID,
¿Qué hizo,
defendió el
Carlos?
aumento. ¿Eh?
¿Qué hizo, Carlos?
Oscar, que fue jefe del bloque, menos mal que se fue, porque si no se tendría que estar yendo ahora, ¿no? Esto decía en AM990 con Antonio Fernández Llorente. Escucha.
Están pidiendo lo que se perdió. Y lo que se perdió en el desfasaje, cuando cambiamos la tablita, cuando hicimos la reconversión, quedaron atrás, postergados en 7,2. ¿Le vamos a solucionar la vida? No, no la vamos, pero se la vamos, no sé si a mejorar un poquito. Es mejor para arriba que para abajo siempre. Yo nunca fui héroe, tampoco soy genocida. Yo no creo que haya persona ni soldado en el mundo que sea héroe por hacer nada más ni nada menos defender un aumento a un sector postergado como es el sector de los jubilados. Y genocida tampoco por darle un aumento al jubilado. Así que no soy ni una cosa ni la otra.
Genocida les dijo el presidente de la nación, ¿no? En el discurso de la
Claro.
rural, porque dice que atentan contra el equilibrio fiscal, ¿no? ¿Por qué hay tanta diferencia entre cómo ven el equilibrio fiscal el presidente y los que trabajaron en la ley para devolverle este porcentaje pequeño a los jubilados, Leandro?
No, no lo sé. El presidente no debe querer gastar plata.
Claro.
Por
Pero no
así lo
puede
hago.
ser tanta la dif no puede ser tanta la diferencia entre lo que uno cree que representa para el PBI y lo que piensan del otro lado.
Ah, no, no, no. El tema es qué haces con el superávit. O sea, ¿para qué
Claro.
usas? El gobierno
Para
no lo usa
bajar
para nada.
retenciones.
Bueno, para bajar retenciones sí, pero para el resto de las cosas no.
Y lo otro que te pregunto, vos bajas retenciones y va a haber más trabajo. Va a haber
No, más
más.
trabajo no va a haber porque el
El campo
o sea, lo que
no.
va a haber es más liquidación de dólares, no más
Ah.
trabajo. Más trabajo no va a haber porque el campo no es un gran empleador y además lo
Claro.
emplea en negro. Sí, a ver, la decisión de bajas retenciones es para ver si el campo, después de la cosecha gruesa, se anima y entra con unos dólares más, solamente
Claro.
para eso.
Vos fíjate qué podés hacer para que nos bajen impuestos a todos, porque muchos trabajadores.
O que suban los salarios, porque bajar
Claro.
impuestos, ¿no?
Pero bueno, pero pagamos monotributo o pagamos
Bueno.
autónomo, pagamos ganancias. Fíjate, vos que sos periodista de economía, a
Bueno.
ver cómo.
Lo anoto entre las cosas a hacer.
Vamos a hacer una sociedad rural de trabajadores.
Periodistas.
Y
Claro.
bueno. Bueno, Pablo Servi, yo lo conozco bastante. Usted por ahí lo ven en la verdulería en los cajoncitos, si no lo conocen.
Ah, ese
Productor.
de la fruta, mira, no sabía.
El de las manzanas, sí, y otras frutas ahora también, sí. De la provincia de Neuquén, que probablemente yo ya te aviso, puede ser candidato o en cabeza lista de diputados o en cabeza lista de senadores. Y si no, va a tener que desarmar todo lo que hizo, porque la lealtad que demostraron los radicales con peluca, peluca recontrapeinada esta semana. A ver, los radicales con peluca, no lo digo despectivamente porque ellos también se llaman así, por lo menos algunos, los más jóvenes hacen el chiste, son los radicales que acompañan a Javier Milei y dejaron el bloque que preside Rodrigo de Loredo, que está bastante peinado con peluca, para defender en la comisión que investiga o que supuestamente iba a investigar el escándalo de la criptomoneda Libra y entonces tener un lugar ahí. Se habían dividido. Pero ahora ese bloque que se llama Liga del Interior se suma a La Libertad Avanza. No, no es que se integran, pero se suman como interbloque. Esto significa que van a trabajar aún más mancomunadamente. O sea que todas las decisiones las van a tomar sentados charlando con La Libertad Avanza. Medio, más o menos como venían haciendo, pero gestualmente es importante. Bueno, el diputado Pablo Servi, que es uno de los que integra este bloque de radicales, habló con Ari Lijalat en el destape. Y bueno, a diferencia de Oscar Sago, él dijo que, escúchalo, habló sobre la jubilación mínima, escúchalo vos.
¿Podría vivir con los 314 mil pesos que cobra un jubilado más el bono que son 70 mil, o sea, 390 mil pesos? ¿Usted podría vivir con eso que va a vetar?
Es algo que no me alcanza, pero bueno, no. Yo lo he generado las otras actividades y tengo he generado empleo, te decía, en los 20 y pico años que trabajé o que estuve en la actividad privada dedicado al 100%, generamos más de 500 puestos de trabajo, o sea que hay muchas familias que le da y con eso se mantienen una gran cantidad de jubilaciones, más allá que sean pocas, pero también hay 3 millones y medio de jubilados que no han completado los aportes y hoy el 40% de la economía está en negro. Si no logramos revertir esas cosas, va a ser difícil, como te digo, de que podamos obtener.
Pasa que es primero el huevo o la gallina, Leandro, porque si hay 40% de empleo en negro, y también había antes empleo en negro, ¿esa gente no se jubila?
Y no, claramente no.
Pero gente que trabajó. No. Y que le hizo ganar plata a otra gente, salvo que seas, bueno, sí, por ahí vos tenías un kiosquito y no aportabas, por ejemplo, puede pasar también.
Es una situación que yo, la de los jubilados, a ver, digamos una cosa, este problema no lo solucionó el gobierno anterior, ni lo va a solucionar el que viene, claro. Porque en realidad lo que hay que hacer es un aumento nominal grande para que cambie la ecuación. O sea, claro. Lo que hizo Córdoba es noticia porque, está bien, no era para todos los jubilados, sino solo para los que son de la caja de la provincia.
Claro.
Está bien, pero es una parte importante, le saltaron el salario de 300 a 700. Eso está muy por debajo de la canasta de pobreza, pero es un salto fuerte.
Sí, es un montón.
Hay que hacer un sacudón así a nivel nacional, eso claramente, porque si no, no, con los aumentos de la fórmula nunca alcanzás un salario si no haces de entrada una corrección fuerte.
Claro. Bueno, antes de terminar con los audios, y ya que hablamos de los jubilados, yo quiero decir que me parece gravísimo lo que pasa cada miércoles en el Congreso de la Nación. Ayer el operativo de represión fue tremendo. Periodistas que estaban haciendo su trabajo sobre la vereda, un colega de C5 al que le apuntaban y le disparaban al cuerpo, una colega con la que trabajamos, Lula González, por ejemplo, que trabaja para el Destape, se ven en las imágenes que los policías pasan y le tira el gas lacrimógeno en la cara solo por estar haciendo su trabajo. Y eso pasa como si nada. Es una barbaridad lo que está pasando en la Argentina. Una barbaridad. ¿Estamos en un estado de derecho o no se puede? Porque que un periodista que no está... Porque si vos me decís que estás provocando un incidente, aunque seas periodista, estás cometiendo un hecho delictivo y viene la policía y te reprime. Ahora, si vos estás con el micrófono caminando en una vereda, filmando, que te repriman.
Claro.
No se puede concebir, pero además no se puede concebir que estemos como anestesiados y no pase nada. Y no pase la nada. Sí. Hay cosas... ¿Eh?
La verdad que sí.
Hay que poner un límite. Bueno, la interna peronista, perdón. La interna peronista. ¡Oh! ¿Cómo está esta semana? Con Juan Grabois se está abriendo el paraguas antes de que armen las listas porque no se quiere quedar sin tinta en la lapicera. Es una pregunta. Esto le decía Juan Grabois al Gato Silvestre en C5. Escucha.
Yo no puedo aceptar dócilmente que el espacio peronista hoy a Río Revuelto lo hegemonice Sergio Massa. No puedo. Alguien que le hizo daño a Bergoglio, alguien que estuvo... No, yo no lo puedo permitir que lo hegemonice. Tengo que disputar esa hegemonía. Desde luego, nosotros la queremos disputar por adentro. Pero no queremos permitir que una persona que pertenece para nosotros a la derecha del peronismo, al ala derecha liberal del peronismo, sea hoy el que hegemoniza la cosa, el que publica los spots.
¿Vos crees que hegemoniza Massa? Me parece que se pelea con Massa para que no lo pongan de primer candidato y porque no se va a pelear ni con Máximo Kirchner y no sé si... Y por ahí no quiere pelearse con Axel Kicillof o no le conviene.
Sí, a mí me parece que Grabois tiene razón en el planteo de renovación del espacio, pero no es la manera de hacerlo, ni él tiene ¿cómo decirlo? Las medallas para pedir una cosa así. El problema es que me parece a mí, más allá del tema de la renovación o no renovación, que claramente, insisto, creo que Grabois tiene razón, Es quien lo pide, porque esta semana le contestó Sebastián Galmarini a
Ahora
Grabois
lo vamos a escuchar,
y
sí.
le dijo dos o tres cosas que son ciertas. La primera es que Grabois ya se plebiscitó socialmente y la verdad que no le fue bien dentro de la interna del peronismo. Es decir, es una representación muy marginal. Eso no quiere decir que no tenga apoyo. Tiene apoyo. Ahora, en la mesa de discusión se sientan los que alguna vez ganaron algo y los que tienen años en la política, ¿no? Es lo mismo que...
Claro.
O sea, no discute, o sea, a Grabois no lo van a sentar en la
El
mesa
tema,
de discusión.
Leandro, el tema es que como en todas las fuerzas políticas, porque heridos hay en el PRO, en la UCR, en la Libertad Avanza y en el peronismo, se sentaron con la lapicera los que tienen mayor representación y por ahí quedaron. Así como Juan Grabois puede sentir que se queda afuera, también pasó con los sindicalistas, la CGT en las listas de la provincia de Buenos
También,
Aires.
bueno, pero está bien. Pero a ver, los que lo, el peronismo tiene una
Es
serie
muy
de
ancho.
dirigentes. No, pero tiene una serie de dirigentes que son los que deciden. O sea, en el peronismo deciden Kicillof, Cristina y Massa
Claro.
hoy en la
Y
mesa
sí, hoy
chica. No
sí.
puede haber
Le
10,
costó
15 personas. No es
a Kicillof.
una agenda de la izquierda.
Sí,
Claro, si no es
le
una
costó
asamblea de la
meterse en la
izquierda. O
mesa.
sea, sí, no es que está acá se vota a mano alzada, digamos. Eso, para
No.
eso que vas a ir a la izquierda.
Y como no hay paso, como no hay paso, bueno, la izquierda va toda dividida porque tampoco se ponen de acuerdo, y como no hay paso,
No, pero quiero decir,
no se miden.
o sea, el peronismo no es un estado asambleario constante.
Claro, sí.
Digamos, si él quiere un estado asambleario constante, se afilia a la izquierda y van y votan entre 20 personas a ver qué le parece a cada uno.
Último audio, el que vos
Está,
decías,
¿está bien?
Sebastián Galmarini, que es dirigente del Frente Renovador, se está peleando en las redes ahí con diputados de Grabois, también le están tirando con todo, y él responde, esto decía en Radio con Vos.
Yo creo que se malacostumbró, no es la primera vez que pasa, que va a una reunión, charlamos en unos términos, nos ponemos de acuerdo y sale y vuelve a repetir. Yo entiendo la vida de la comunicación, de las redes, y la necesidad de construir títulos. Lo hizo y exactamente lo mismo el día que fuimos al Partido Justicialista, el día de la condena de Cristina. Habló de la abstención públicamente. Cuando entró a la reunión, todos le dijimos, mirá que si nosotros nos abstenemos, los senadores y los diputados se los va a llevar Milei y probablemente el proceso de ajuste y de violencia sea mucho peor.
O sea,
No, sí, la verdad tenés razón.
vos ves que Grabois es un tipo destructivo.
Yo creo que no lo hace casualmente.
Hay una teoría de algunos que está tratando de dividir para ayudar a Javier Milei. Pero bueno, Leandro, este es el resumen de audios, pero yo hoy creo que tenemos un programa muy cargado y quiero escuchar tu dato económico, así que nos vamos a una pausa breve y ya volvemos.
Vale.
Bien Argento, con la conducción de Analía Argento y Leandro Renú. Los jueves de 15 a 16 por Radio Cultura.
Como decíamos, estamos ya, aunque formalmente no se lanzó la campaña, están los dirigentes, sean o no candidatos, trabajando en la provincia de Buenos Aires por el 7 de septiembre y en el resto del país ya muchos a full para octubre. En línea está Guillermo Britos, que es intendente de Chivilcoy, un municipio de la cuarta sección electoral. Buenas tardes, Guillermo. ¿Cómo le va? Leandro Renú y Analía Argento, los saludamos.
¿Qué tal, Nari, Leandro? Buenas tardes, un gusto hablar con ustedes y un saludo para toda la audiencia.
Bueno, A ver, primero vamos a recordar que Britos está en este espacio Somos Buenos Aires. Y la pregunta obligada es, ¿hay espacio para una tercera vía o este año se está polarizando la elección? La elección es, ¿la gestión de Kicillof se ratifica o no? ¿Se apoya a Javier Milei o no?
En octubre sí. El 26 de octubre va a ser así, como terminás de decir. En septiembre es una elección totalmente territorial. O sea, yo creo que en la cuarta sesión electoral, si revisan los municipios y ven de qué color somos cada uno, digamos, es muy difícil que la polarización sea entre Javier Milei y Axel Kicillof. O sea, la elección esta que viene para el 7 de septiembre, se eligen, son 8 elecciones totalmente distintas en 8 sesiones electorales donde se eligen legisladores provinciales, en nuestro caso senadores provinciales, concejales y consejeros escolares. Nacionalizar una elección en Ameguino, en Trenquelauquen, en Los Toldos, en general, en Lincoln, en 9 de julio, en Chivilcoy y en Junín, va a ser muy difícil para el gobierno porque de los 19 municipios que componen la cuarta sesión electoral, no hay ningún intendente que responda al gobierno nacional. No hay ningún referente conocido, o sea, alguien que tenga votos propios y que pueda decir yo represento a Milei. De hecho, si vos revisás las listas legislativas, la encabeza un dirigente de Capitán Sarmiento, que es de la segunda sesión electoral, y tercer candidato a senador es un dirigente de Zárate, que termina su mandato de diputado, y como lleva 2 mandatos de diputados en esta alianza con el PRO, es un dirigente que responde a Cristian Ritondo, va de tercer candidato a legislador en la cuarta sesión electoral. Donde, te repito, somos 19 municipios. O sea, si vos en 19 municipios no tenés 4 dirigentes, 3 dirigentes, que son los senadores a ingresar de la lista que gana, que vivan o que representen en la cuarta sesión electoral, yo creo que va a ser prácticamente imposible poder competir con alguna posibilidad de éxito en esta sección. Del otro lado hay 10 intendentes del Frente Patria y de nuestro lado somos 9 intendentes con los municipios que más habitantes tienen, como Junín, Chivilcoy, 9 de julio, Trenquelauquen, que componen Somos Buenos Aires. Entonces yo creo que la elección acá va a ser polarizada sin ninguna duda, y me comprometo a hablar con ustedes la semana siguiente a las elecciones, si quieren, entre el espacio de Axel Kicillof y nuestro espacio. Hablo de la cuarta sesión electoral, ¿no? Claramente estas elecciones son seccionales y locales. Después, la elección provincial va a venir el 26 de octubre, donde puede pasar algo totalmente distinto, sin ninguna duda.
Claro. ¿Y cómo es la convivencia? Porque Somos tiene dirigentes del PRO, de la UCR, de la coalición cívica, del peronismo no kirchnerista, como Julio Zamora, intendente Tigre, del vecinalismo, como usted. Digo, porque uno piensa, es una un armado electoral que después en la legislatura, ¿cómo va a funcionar? ¿Se van a dividir entre los bloques tradicionales o van a armar un bloque que sea representativo de ustedes?
Yo personalmente no tengo bloques tradicionales. Como bien dijiste, yo soy vecinalista, tuve mi comienzo como intendente en el espacio de Sergio Massa, después, bueno, por una imposibilidad de compartir espacio con algunos dirigentes locales de ese espacio, yo decidí competir en el 2019 con Roberto Labaña y gané, y después hice mi propio partido, o sea, hoy tengo mi propio partido que es Primero Chivilcoy. Yo creo que si uno hace una alianza solamente para una elección, es un grave error, pero bueno, no es algo que voy a decidir yo solo, digamos, ¿no? Con Julio Zamora, que está junto conmigo en este frente, o sea, yo ingresé a este frente junto con Julio Zamora, con Joaquín de la Torre, con Juanchi Zabaleta, que es el primer candidato en Hurlingham de esta lista, decidió competir en su pago. Esperamos que esto tenga continuidad. Después, los dirigentes que, digamos, ingresaron desde otros espacios, tendrán que decir ellos. Yo aspiro a que si ingresamos 4, 5, 6, 8 legisladores, nos mantengamos juntos. Esperemos que eso sea así.
Ahora, Brito, quizás la pregunta es un poco incómoda, pero y lo planteo también por el reagrupamiento de gobernadores del interior que hubo ayer para establecer una especie de tercera vía. Si la población está eligiendo entre, para simplificar análisis, los libertarios y el peronismo más fuerte en volumen, ¿por qué entienden ustedes que habría alguna intención de alguien de votar un candidato del centro? O sea, ¿por qué sería bueno lo que está en el centro y malo lo que está en los extremos?
Bueno, ¿por qué sería bueno lo que está en el centro? Porque gobierna Junín desde hace 10 años, porque gobierna Chivilcoy desde hace 10 años, porque gobierna Ameghino, porque gobierna Lincoln hace 10 años, porque gobierna General Viamonte hace 10 años. O sea, ¿por qué sería malo si los vecinos nos eligen para gobernar nuestras ciudades? Esta es una
No,
elección
malo
seccional y
no.
local. Esta es una elección seccional
Malo
y
no,
local,
pero
eso es lo que hay que entender. No estamos hablando acá de Milei
bueno.
o de Kicillof. Acá estamos hablando de qué
Sí.
concejales van a estar en mi consejo deliberante. Lean
O
bien la
sea, usted lo que
elección porque
dice
hay
es
muchos
que
análisis que el 8 van a tener que pedir disculpas. O sea, yo veo permanentemente que dicen el espacio del centro va a tener 2 puntos. Bueno, esperen el resultado de la cuarta sesión electoral y hablamos el 7 a la noche. Me comprometo, o sea,
Porque,
quieren hablar
perdón, intendente,
el
7 a las
usted no se
21,
suma
hablamos.
toda la provincia, porque si, también hay
No,
mucho
para
análisis que
nada,
dicen,
para nada.
claro.
Para nada, es una elección seccional. O sea, yo compito por la cuarta sesión electoral. Soy candidato a senador por la cuarta sesión electoral y mis concejales son candidatos a concejales en Chivilcoy. Y
Sea,
yo
pero
le
después en la
garantizo, y
legislatura,
si
como
no.
dice Leandro, en la
No, no, pero Leandro me
legislatura.
está preguntando otra cosa. Leandro me está
Sí,
preguntando por qué la
pero.
gente votaría al centro. Yo se lo estoy
Ahora, no,
explicando.
no, la pregunta mía es, eso, está bien el análisis de usted, o sea, usted lo que diferencia es, o sea, usted no tendría clara una posición política en una elección nacional, por ejemplo, o en una elección ejecutiva. Usted está
No,
hablando,
pero
bueno, de una elección
es que
municipal.
no, es que estamos en una elección seccional y local. O sea, ¿yo
Sí.
por qué tengo que analizar hoy la elección del 26 de octubre si yo participo en una elección que es el 7 de septiembre y que es totalmente distinta a esa elección? O sea, si no yo mismo estoy nacionalizando algo que no tengo por qué nacionalizar, porque esta elección, no porque yo lo decidí, lo decidió el gobernador cuando la desdobló. Y que yo estoy totalmente de acuerdo con ese desdoblamiento para que dejemos siempre de discutir Milei o Kicillof y discutamos los problemas locales. Esta es una elección para discutir los problemas locales y seccionales. O sea, desde que se desdobló la elección, desde que los candidatos a diputados nacionales van con boleta única de papel y nosotros vamos con la listita sábana, está de más chica porque es de senadores provinciales y de concejales nada más, la elección está desdoblada. Y yo coincido con ustedes, a lo mejor que va a ser muy difícil que voten candidatos del centro en otra sesión electoral, lo coincido, sí, se lo reconozco. Ahora, hay lugares como la cuarta sesión electoral, la segunda sesión electoral, ¿ustedes piensan que con Passaglia jugando junto con Pergamino en la segunda sesión electoral va a ser Milei o Kicillof? Van a salir segundo y
Sí,
tercero
claro.
Milei y Kicillof. Y acá
Sí,
también.
claro.
En la cuarta sesión electoral van a salir segundo y tercero Milei y Kicillof, mal que les pese y mal que la quieran provincializar o nacionalizar la
Sí, lo que
elección.
pasa es que ahí,
Va a ser
de
así.
nuevo, vamos a una discusión, vamos a una discusión que, por eso yo le preguntaba lo del centro, yo le podría decir, bueno, si usted agarra a Vicente López, San Isidro, incluso 3 de febrero, hace muchísimos años gobiernan partidos conservadores, y se agarra a Avellaneda, Berazategui, Florencio Varela, Loma de Zamora, hace muchísimo tiempo gobierna el peronismo. No parece ser que en las elecciones municipales hubiese una inclinación al centro. Por eso yo lo que le preguntaba era, porque usted entiende la pregunta, lo que le estoy diciendo es,
Coincido, coincido,
cuando hay candidatos,
coincido.
porque hay como una,
Sí.
ayer los gobernadores dicen, y le dejo esto y lo dejo hablar. Allá los gobernadores dicen, bueno, la gente quiere votar otra cosa. Bueno, eso no está claro en las elecciones. O sea, lo que está claro es que hay mucha gente que quiere votar a Milei y hay mucha gente que quiere votar al peronismo. No está tan claro que haya gente que quiere votar otra cosa.
Coincido en los lugares donde terminás de decir, en Loma de Zamora, donde yo fui jefe de policía, conozco y he estado en contacto siempre con dirigentes de Lomas de Zamora. También me tocó ser superintendente de Región Norte y conozco desde Tigre hasta la General Paz y desde Tigre hasta Zárate, que me tocó antes de retirarme de la policía ser jefe de policía. Yo coincido plenamente en lo que decís en esos lugares. Ahora, esta elección, te repito, no por decisión nuestra, sino por decisión de la legislatura de la provincia y del gobernador, es seccional y local, y nosotros somos candidatos en la cuarta sección, y en Bahía Blanca va a pasar lo mismo que acá, y en San Nicolás va a pasar lo mismo que acá, puede ser que en Mar del Plata no, por esta alianza que hizo Montenegro con La Libertad Avanza, pero hay muchas sesiones electorales donde no va a pasar eso, y sí, posiblemente, si, salvo que esto logre convertirse en algo más importante, pueda pasar el 26 de octubre, pero no va a pasar eso, ahora, o sea, claro. Hay que dividir las elecciones y hay que entender que por primera vez desde que volvió la democracia vamos a votar solamente temas locales y seccionales, y esa elección muchos no la están viendo cómo va a ser. O sea, a mí me va a pasar hoy una encuesta de que el intendente de Junín está primero en la sección en imagen, que es de CB Consultora, segundo está el de Alberti y tercero yo, y después ponen abajo que la elección va a ser polarizada entre Milei y Kicillof en la misma elección. O sea, si todos los intendentes que tenemos mejor imagen y que somos más conocidos en la región no somos de ese espacio, ¿por qué Milei tendría una buena elección en la cuarta sesión electoral? Y yo les garantizo que no sé, y esto queda grabado y no tengo ningún problema, no sé si llega al piso de senadores Milei en la cuarta sesión electoral. Miren los resultados de las últimas elecciones legislativas, y miren los resultados donde no está Milei en la boleta en el resto de las elecciones, cómo fueron. O sea, se está leyendo mal. Y se los dice alguien que fue convocado por Milei para ser candidato a gobernador. O sea, no estoy hablando mal de Milei. Sí estoy hablando pésimo, y me extraña que muchos no lo hablan, del armado de Milei en la provincia. Que ya fue desastroso en el 2023, que 11 legisladores que entraron, le quedaron 3 en la legislatura, porque 8 se le fueron. Y nunca
¿por qué arma mal en la provincia? Sesión. ¿Por qué arma mal en la provincia?
Sí, bueno, eso no se lo le gusta. No lo conozco a Bondarenko, no hablo de la tercera sesión, yo hablo de la cuarta. Lo que no me gusta, que además cuando el adversario se equivoca hay que dejarlo, es no hay que molestarlo, es el armado que hizo Sebastián Pareja, que se equivoca, reitero, poner un candidato de Capitán Sarmiento a encabezar la cuarta sesión electoral es subestimar el electorado, y el electorado se lo va a facturar. Háganme caso que el electorado se lo va a facturar, y si no, lo hablamos el 8 de septiembre. Y si yo estaba ahora equivocado, sí, lo reconozco.
Sí. Si es como usted dice, y el gobierno va a tener estos números en una sección que no es la más fuerte, si quiere, para simplificar el análisis del peronismo, según su lectura, la elección de Milei a nivel bonaerense no va a ser buena, en general.
No, yo no hablo del conurbano, y te reconocí recién que en el conurbano tenés razón. O sea, donde hay mayor cantidad de votos puede ser...
Si usted dice a Milei le va mal por fuera, en la provincia de Buenos Aires, por fuera del conurbano, no quiero saber cómo le va a ir en el conurbano.
Bueno, en el conurbano depende de dónde. Yo creo, y no soy analista político, pero algo del tema entiendo, que le va a ir bien en la primera sesión electoral, donde recién dijiste vos por qué... quienes gobiernan en San Isidro, en Vicente López, en distintos lugares donde ya le fue bien en la elección anterior, y le va a ir muy mal en la tercera, me parece a mí, o sea, mirándolo desde lejos y sin querer involucrarme en temas que no me competen, porque yo ahora estoy abocado a full, queda muy poco tiempo, es una elección, gracias a Dios, con una campaña muy corta, porque los vecinos creo que de lo que menos quieren escuchar es de campaña política, me parece que es acertado que sea una sola elección el 7 de septiembre sin paso, y bueno, y ahí veremos qué deciden los vecinos. Lo que sí, yo les pido, después cuando tengan tiempo, revisen cómo fueron los resultados de las últimas elecciones legislativas en estos lugares, o sea, de hecho, cómo fue el resultado cuando estaba Milei en la boleta y llegó a la presidencia. Acá ingresaron 5 legisladores del Frente de Todos, 5 legisladores de Juntos por el Cambio, que hoy además ese espacio está todo acá, porque los intendentes del PRO no quisieron hacer la alianza con Milei y están hoy junto con nosotros, tanto el intendente de Junín como la intendenta de 9 de Julio y el intendente de General Villegas, que son los 3 que ganaron con la lista del PRO en la última elección. Y además, 4 diputados ingresó el espacio de Milei y ninguno de esos 4 diputados está hoy con Milei. O sea, los 4 se fueron. Los 4 diputados, que además ninguno era de esta sección, que ingresaron por La Libertad Avanza en el 2023, hoy no están en La Libertad Avanza. Y además en esa boleta estaba Milei, que hoy no está. O sea, hoy acá va a estar, vos vas a llegar al cuarto oscuro y va a estar Gonzalo Cabezas, que yo sé quién es, porque trabaja con pareja, o sea, es del equipo de pareja, pero ningún vecino de la cuarta sesión electoral sabe quién es, y abajo el candidato a concejal, que ninguno representa a ningún intendente. Y en una elección territorial, o sea, la gente vota a sus candidatos locales. A mí me tocó ganar con Labaña, ¿por qué? Porque mi gestión era buena, y Labaña sacó 6 puntos a presidente, yo saqué 48 a intendente. Y después me tocó ganar de vecinalista, sin nadie arriba, contra una boleta de 6 cuerpos, porque la gente valora la gestión, y en esta elección la gente va a votar gestiones. Y después veremos el 26 de octubre qué pasa, que es una elección totalmente distinta. Pero en la del 7 de septiembre la gente vota gestiones, no tengan ninguna duda.
Intendente, estamos hablando con Guillermo Britos, que es intendente de Chivilcoy y está en el armado de Somos Buenos Aires, este espacio donde hay diferentes dirigentes políticos, como él decía, muchos intendentes. Yo tengo dos últimas preguntas. La gente vota gestión y por eso en todas las fuerzas políticas, ustedes también, hay intendentes en las listas, ¿no? Tienen, digo, en cualquier caso, están renunciando a algo para lo que lo votaron, al intendente que tenga que acceder a una banca en la legislatura, sea diputado o senador. O renuncia antes como o deja antes la intendencia, o no asume el cargo electivo de septiembre. ¿Qué tienen que hacer los intendentes que son candidatos?
Bueno, mi caso es particular porque yo voy tercero en la lista. Acá se eligen 7 senadores. Hay que ver el resultado para ver cuántos ingresan de cada frente y ahí veremos si estoy electo o no. Y en el caso de estar electo, entiendo que voy a asumir, eso lo tengo que decir con mi equipo. Bueno, de todas maneras, te repito, estoy tercero en la lista. Ahora bien, claro, hay 2 temas puntuales que yo quiero contestar con esto. Hay 26 intendentes que son candidatos a concejales. En ese caso se sabe que ninguno va a asumir. Y yo, ¿saben por qué no los cuestiono? Porque no escucho a nadie que le pregunte a Sebastián Pareja por qué no está en el Senado de la provincia, por ejemplo. Porque Sebastián Pareja fue candidato a senador en primer lugar en la tercera sesión electoral, en la anterior. Y a los 2 días se levantó y se fue y está trabajando con el gobierno nacional. Y así hay infinidad de casos. O sea, se cuestiona a quienes hoy somos candidatos, pero nadie habla de los que ya son legisladores electos y no asumieron, fueron testimoniales y se fueron a trabajar a otro lado. Y además, yo no tengo ningún inconveniente que si un intendente, como el caso de Ferraresi, Musi o quien sea, quiere revalidar su gestión y ver si realmente los vecinos la apoyan y es candidato y la ley lo permite, lo puede hacer. No tengo nada para decir en contra, más allá de lo que yo haga.
Y mi otra pregunta, sí, lo de Pareja, porque yo pido entrevista y no me das, pero si algún día me da, me lo voy a anotar para
preguntarle. No, pero ni siquiera públicamente lo claro, cuestiona, sí, nadie, sí. O sea, es que hay una, nunca escuché uno hasta ahora que lo critique.
Sí, hay una doble vara, intendente, en todo, triple, en todos los
triple,
órdenes.
Triple vara.
Triple vara. Le hago la última pregunta mía. Leandro, ¿vos tenés alguna otra pregunta?
No, está bien.
Bueno, la última pregunta que tiene que ver un poco con lo que hablábamos recién con Leandro. Ayer se presentó este espacio de gobernadores, el de Córdoba, el de Santa Fe, son 5 gobernadores, ¿no? Provinciales, el de Santa Cruz, hay 2 radicales, el de Jujuy también. Estaba Schiaretti también, que Schiaretti está en el espacio de ustedes ayudando y contribuyendo. Y la pregunta es esta, ¿no? Sacándolo del 7 de septiembre, que está claro, en octubre, porque si hay gobernadores ya armando un espacio similar que quieren tener representación en el Congreso Nacional, también digo, la provincia de Buenos Aires es la que más diputados nacionales elige, en esta oportunidad no elige senadores, y también en el Congreso de la Nación se defienden los intereses de las provincias, más allá que en diputados sea la representación de los ciudadanos, no de los distritos en sí. Van a tener que tomar una posición, porque ahí sí es más, me parece, lo que decía Leandro, es, por lo menos Milei lo nacionaliza, el peronismo lo nacionaliza, en muchos lugares se polariza, pero hay partidos provinciales o aparece este espacio nuevo que se parece a Somos, intentando tener un lugar distinto, incluso seguramente armando bloques distintos en el Congreso.
Mira, yo creo que hay lugar para un tercer espacio, sin ninguna duda, pero repito lo fundamental. Estas dos elecciones que vienen, la de ahora, la que estamos hablando antes, y la del 26 de octubre, son elecciones provinciales. O sea, yo valoro claramente, como lo voy a valorar a Yarlora, que ganó en Córdoba, a Puyaro, que ganó en Santa Fe, a Vidal, a todos los intendentes, a Schiaretti, que como bien dijiste, es uno de los armadores del espacio Somos, si bien la elección es provincial. Ahora, todo eso va a quedar para después del 26 de octubre, porque el 26 de octubre ni Puyaro, ni Yarlora, ni ninguno de los gobernadores que no son de la provincia de Buenos Aires, digamos, pueden integrar este frente, porque la elección de diputados nacionales tiene que ser con ciudadanos de la provincia de Buenos Aires. Y claramente en ese espacio, seguramente Julio Zamora o algún otro dirigente va a tener injerencia, de los que está conmigo, va a tener injerencia para tener voz y seguramente podemos estar representados con algún candidato a diputado nacional, pero en la provincia de Buenos Aires. Lo demás viene después. Y claro, yo siempre estuve en ese espacio, o sea, yo desde que entré a la política estoy en el centro, no es que estoy en algún lugar nuevo, digamos. Me tocó ir con Massa, que era en su momento, en el 2015, la tercera vía, me tocó ir con Labaña después me tocó ir como vecinalista, o sea que para mí no va a ser nuevo estar en un espacio que no esté ni Milei ni Kicillof.
Pero entonces no va a jugar, con Milei no va a jugar. O sea, no va a jugar con ninguno de ellos.
Milei no quise ser candidato a gobernador, te imaginas que no voy a jugar ahora, o sea, ¿para qué? O sea, no. Claro. Está claro que no tengo ninguna cercanía ni de pensamiento, ni de modo, ni de nada. Y
intendente,
veremos qué es lo que pasa después.
Veremos lo que pasa después y quedó el desafío de hablar con usted después del 7 de septiembre.
Sí, por para supuesto, porque lo veo a Leandro que no está convencido de lo que le dije, pero que quédese tranquilo que va a ser así. En la cuarta
yo creo que tienen razón los dos.
No, totalmente. Yo creo que tienen razón los dos. Yo del conurbano ya le di la razón, ahora acá no va a pasar eso.
Claro. Bueno, intendente, muchísimas gracias por esta deferencia de haber atendido a Bien Argento. Hasta pronto. Guillermo Britos, intendente. Gracias. Intendente de lindo municipio de la provincia de Buenos Aires y bueno, candidato de su sección electoral, la cuarta sección electoral por Somos Buenos Aires. Ya volvemos.
Seguí escuchando Bien Argento hasta las 16. Con la conducción de Analí Argento y Leandro Renú. Por Radio Cultura. El dato económico de la semana con Leandro Renú es presentado por...
En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura Porteña. Nos une la ciudad.
Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram.
¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor.
El dato económico de la semana naturalmente tiene que ver con el tipo de cambio. Han sido días agitados para la posición que el gobierno tiene de que haya un dólar más o menos controlado. En las últimas horas llegó a tocar los 1.325 pesos, ya acercándose de manera peligrosa al techo de la banda del acuerdo con el Fondo Monetario, que es de 1.400 pesos. El gobierno está usando metralla importante para tratar de combatirlo. Por un lado, los dólares futuros, y por otro, una tasa de interés en pesos que es récord. Veremos qué es lo que ocurre, porque si las estimaciones son que en agosto podría alcanzar ya el techo de los 1.400 pesos, esto sí pasa, va a ser un problema porque ahí es donde el gobierno tiene que empezar a vender dólares que no tiene y los únicos que tiene en la cajita son los del Fondo Monetario Internacional. Está muy caldeado el escenario cambiario, que además Milei lo tiene como centro para evitar que la inflación se vaya y llegue a un nivel competitivo a las elecciones.
El dato económico de la semana con Leandro Renú fue presentado por...
En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad.
Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad.
Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram.
¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor.
Pensando, Leandro, en lo que dijiste hace un ratito respecto a los dólares que el gobierno por ahí tiene que empezar a vender. O sea, se va a parecer a lo que hacemos muchos argentinos, los que no somos los campeones de Caputo, ¿no? Aparecieron muchos campeones. Hay que vender, claro. Sí. Al final es como una casa, es como nuestra casa, el Estado.
Bueno, más o menos. Sí.
Escúchame, ¿aparecieron muchos campeones?
Sí, campeones, subcampeones, todos. O sea, aparecieron porque claramente estamos hablando de un precio barato, ¿no?
Claro.
Si vos lo comparás con otros bienes de la economía, andá con un dólar al kiosco y decía, kiosquero, ¿qué me das con 1.300 pesos? Y kiosquero te mira como diciendo un caramelo. Yo creo que un caramelo que está a 500 mangos. Así que
eso no
para
pasó.
Dos caramelos.
Eso no pasó. ¿Te acordás que en algún momento íbamos a ir a la carnicería con los dólares?
Sí. No, pero digo en el precio, en ese precio.
Sí, claro, claro. Leandro, antes de despedirnos, ¿vos sos el mismo Leandro que está en todos lados? ¿El Leandro Renú?
Ya sí. Realmente no lo sé, pero supongamos.
O tenés un clon, el sábado.
Y le voy a llamar al presidente a ver dónde hizo la clonación de los perritos, porque estoy en cualquier momento, quizás me saca más barato hacer una clonación y... ¿No?
¿Te escuchamos el sábado? En un par de lugares más, ¿no?
Dale, sí.
Bueno, éxitos, Leandro, se nos va para arriba, Leandro Renú. Bueno, y su clon, que es muy parecido a él. Bueno, esto ha sido Bien Argento, el programa que cada jueves hacemos Leandro Renú y Analía Argento. Bien Argento, nos reencontramos la próxima semana. Chau, chau.
En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad.
Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
Hay lugares que en invierno se vuelven aún más mágicos. Ríos que te invitan a navegar, experiencias y texturas que solo encontrás en Tigre. Estas vacaciones de invierno te hace falta Tigre. Tigre, municipio.
¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor.
Nueva temporada en Bien Argento. Jueves, de 15 a 16, con la conducción de Analía Argento y Leandro Renú.